pues convenía empezar haciendo planes, porque de planes va la cosa hoy. Cambiamos de tema. Ahora, quizás para algunos con alivio, dejamos los líos de la iglesia, las confrontaciones entre hermanos y otras ramificaciones de este tipo. Y Santiago nos introduce en dos situaciones en las que el creyente está inmerso, porque son situaciones que caracterizan al mundo en el que vivimos y, desgraciadamente, que también influyen en la iglesia. La segunda de esas situaciones que, Dios mediante, miraremos de aquí a 3 semanas, es la de las riquezas, el hecho de que vivimos en un mundo en que algunos son ricos y otros son pobres, y donde hay una tendencia de los que no tienen de alzarse contra los que tienen, y una tendencia de los que tienen de querer tener más y abusar de los que no tienen a fin de tener más. Pero esto de aquí a 3 semanas. Y la otra situación en la que nos vivimos inmersos es en el trato social del comercio. Todos compramos, algunos vendemos, y todos de alguna manera hacemos planes económicos que tienen que ver con nuestra vida. Santiago nos invitará a entrar en la sala de juntas de la junta directiva de la Caixa o del Corte Inglés o de una gran empresa y escuchar cómo hablan aquellos señores cuando hacen sus planes para abrir otro sucursal en otra ciudad y qué posibilidades hay de tener beneficios, y si no lo hay, pues no lo hacen, y etcétera. Pero mientras estamos escuchando a estos señores, recordemos que los mismos principios que Santiago aplica a ellos, esto lo digo porque según mi conocimiento no hay muchos hombres de negocios aquí esta mañana, precisamente porque están en sus negocios. Pero no creamos que los tiros van solo a por ellos, explícitamente van a por ellos, pero recordemos que los principios que Santiago enuncia son de aplicación a todos, porque todos de alguna manera hacemos nuestros planes. Seguramente podría haber tendido una trampa y haberos preguntado sistemáticamente ¿qué haréis ese verano? ¿Vais de vacaciones? Y seguramente habríais contestado conforme a vuestros planes. Los padres solemos hacer planes para nuestros hijos. Los abuelos ya tienen su esquema también para los nietos incluso. Y todos hacemos planes en este sentido. Entonces, vamos a ver el problema de esta gente. Y primero en el versículo 13 miramos las actitudes de los comerciantes presuntuosos, que dicen para sí: hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Una pregunta que plantean todos los comentaristas es que si Santiago aquí está hablando de creyentes o de no creyentes, porque ya he dicho que él planteará dos situaciones. Esta es la primera. La otra, 5, versículo 1, es la de los ricos. Las plantea utilizando la misma introducción, vamos ahora, una frase de indignación. Pero en el caso de los ricos parece poco probable que estos fuesen miembros de la iglesia. A fin de cuentas, han dado muerte, dice Santiago, al justo, en el versículo 6. O sea, su explotación ha sido tal que o literalmente o exageradamente hay esta denuncia de Santiago de que han estado matando a sus empleados. Y debido a que estos extremos son poco probables en la iglesia del primer siglo, entonces otros piensan que aquí tampoco debemos ver a creyentes, sino más bien que Santiago está hablando de los comerciantes de allí fuera y las actitudes que tienen. El problema es que para qué en medio de una carta a creyentes insertar una parrafada así dirigida a gente que ni siquiera va a leer la carta. Y pienso que como mínimo tenemos que reconocer que es del todo posible ver estas actitudes en nuestras iglesias, en nuestras propias vidas. Y que muy bien Santiago puede estar dirigiéndose a creyentes. Ahora me he despistado un poco. Creo que empecé a decir algo, pero volvemos a los planes de estos señores. Entonces, hoy y mañana, dicen. En algunos manuscritos, hoy o mañana. Es poca la diferencia. En un caso estarían hablando de la duración de su viaje, porque entonces, en aquel entonces no se viajaba en unas pocas horas. Era cuestión de días. Entonces, o bien están hablando de la duración de su viaje, hoy y mañana iremos, o bien están hablando de la fecha de salida, hoy o mañana, pero es igual. Ya están haciendo sus planes para ir. Van a tal ciudad porque han estado deliberando y pensando cuál es el lugar más estratégico para hacer negocios, dónde hay mejor mercado, dónde se pueden hacer más beneficios. Y a tal ciudad van. Han hecho sus planes para estar allí como mínimo un año. Supongo que los de hoy en día hacen lo mismo. Planean un tiempo mínimo. Y si de aquí a X tiempo no vemos beneficios, entonces damos marcha atrás. Pero hay este periodo de prueba y si funciona, entonces haremos más. Pero están planeando muy bien las cosas. Estaremos un año y traficaremos y ganaremos. Aquí está la motivación detrás de sus planes, van a utilizar el comercio para ganar dinero, para hacerse ricos. Vamos ahora. ¿Por qué esta nota de indignación? ¿Qué hay de malo en todo esto? No es malo hacer planes. Todos hacemos planes y es absolutamente necesario hacer planes. No hay malo en hacer negocios. Precisamente los judíos, iba a decir monopolizaban, no es exactamente así, pero tenían un porcentaje muy elevado del comercio del mundo antiguo. Como pueblo de Dios. Y la Biblia en ningún momento dice que es malo hacer negocios en este sentido. Ni siquiera es malo hacer beneficios. Parábolas como la de los talentos y otras referencias bíblicas dan por sentado que es legítimo ganar beneficios. Entonces, ¿qué hay de malo en estos planes de estos hombres? Sencillamente que dejan fuera totalmente a Dios. Lo malo no está en lo material en sí, sino en ciertas actitudes y motivaciones que hay detrás. Ellos deciden a dónde irán, cuándo irán, por cuánto tiempo irán y cómo actuarán al llegar allí. Ellos hacen sus cálculos confiados en su propia inteligencia, su propia capacidad comercial y su propia capacidad de ganar beneficios. Es decir, ellos están decidiendo su propio futuro y tienen una actitud que dice más o menos: este es un asunto nuestro y de nadie más. Después de ver sus planes, ahora permitamos que Santiago nos vaya explicando esto de malo que hay en ellos. En primer lugar, en el versículo 14, vemos que tienen una falta muy importante de perspectiva. Es decir, su concepto de la vida está distorsionado. No ven las cosas en proporción. Los negocios no están en su lugar correcto, sino les obsesionan, les ciegan en cuanto a los valores más importantes de la vida. En una palabra, no tienen la perspectiva que el Evangelio nos proporciona. Concretamente, no ven su condición de criaturas, ni entienden la brevedad de la vida. Siempre ha sido el caso, y esto reflejado no solamente en la palabra, sino también en muchos escritores seculares, poetas, dramaturgos y lo demás, que el reconocimiento de la brevedad de la vida da perspectiva para poder vivir bien la vida, mientras en cambio el desconocimiento, El cegarse ante esta realidad nos induce a vivir por valores hedonistas, materiales, y desenfocar la vida en cuanto a sus sentidos correctos. Dice el salmista, Salmo 90, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Si comprendemos que tenemos nuestros días contados, entonces estamos en el camino de la sabiduría. Si vivimos como si pudiésemos hacer nuestros planes indefinidamente, no hay sabiduría. Santiago aquí puntualiza dos ideas. En primer lugar, la idea de que nuestro futuro está lleno de incertidumbre. No sabéis lo que será mañana. Y en segundo lugar, que lo único seguro en esta vida es que no estaremos aquí mucho tiempo. ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Como seres humanos, nuestro conocimiento del futuro es extremadamente limitado. Podemos especular acerca de cómo será, pero conocimiento no tenemos. Y como seres humanos, nuestras vidas son breves. La primera idea que él dice aquí, que no sabemos nuestro futuro, la encontramos en la Biblia, y es del todo posible que Santiago tenga en mente un texto de Proverbios, Proverbios 27:1. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué será, qué dará de sí el día. Notemos de paso que en Proverbios también, al hablar de lo incierto del futuro, Salomón dice, no te jactes, que es una idea que veremos en el versículo 16. Es como el hombre de la historia de Jesús, aquel rico que planeó su jubilación. Él iba a un paso más adelante de este señor, la etapa de aquel señor ya había acabado los negocios, tenía tanto dinero que no le interesaba hacer más. Entonces planeó su jubilación y Dios tiene que decirle necio. Él contaba con el futuro como si fuera suyo, como si fuese una cosa segura, duradera y estable. Y aquella noche murió. Así que nadie de nosotros sabe lo que trae mañana. Ni siquiera sabemos lo que traerá el resto de este día. Y somos sabios si vivimos siempre en dependencia de Dios y tenemos nuestra confianza no en nuestros planes, sino en la seguridad de que estamos en manos de Dios. Y por supuesto, también es una idea bíblica esta segunda idea de este versículo 14, que la vida es breve. Aquí Santiago emplea la ilustración de la neblina. Ya sabréis que hay diferentes ilustraciones que las Escrituras emplean para hablar de la brevedad de la vida. La flor del campo, la hierba, que por la mañana crece y por la tarde es cortada. Es una ilustración de la vida humana, y ya la vimos al principio de Santiago en el capítulo 1, versículos 10 y 11. Seguramente os acordáis. También la vida es semejante al aliento. Quizás pensando en un día de invierno, cuando el aliento se ve, produce vapor. Y este vapor sale de la boca y desaparece enseguida. Así es nuestra vida. Mi vida es un soplo, dice Job. Otras veces la brevedad de la vida es semejante a una sombra, porque es una cosa insustancial que va y viene. Y aquí dice el salmista: diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive, ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no se sabe quién las recogerá. Palabras que coinciden, ¿no?, con nuestro texto. Pero aquí, como he dicho, Santiago compara la vida a la neblina. En el griego es una palabra, atmis, que puede ser traducida por neblina, vapor o humo. Así que los traductores tienen que elegir. Pero en todo caso, el vapor y el humo se parecen mucho. Yo de niño era incapaz de distinguirlos. Y hablaba del humo que salía cuando mi madre ponía una olla para hervir, porque se parece, y hay una sola palabra en griego. Hay otros textos que de la Biblia que hablan de nuestra vida en estos términos. El Salmo 102, versículo 3: mis días se han consumido como humo. O Job 7:9: como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá. Que Santiago haya tenido en mente vapor, humo o neblina, él puntualiza de que la razón de emplear este símil es porque se trata de una cosa que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y así es el concepto bíblico de la vida aquí, de esta vida. Una cosa insustancial, efímera, que aparece en un momento y desaparece. Y no seremos sabios mientras no tengamos este concepto de nuestra vida. Estamos aquí muy temporalmente. Y cuando el Señor lo diga, desaparecemos de esta vida. Y puesto que la vida es tan breve, está en manos del Señor, hay ciertas implicaciones en cuanto a cuáles deben ser nuestros afanes y nuestras prioridades. El hombre de negocios, obcecado por sus negocios, vive como si dispusiese de centenares de años, sin hacer nada más que negocios y más negocios y más negocios, y se le va la vida sin comprender los verdaderos valores de la vida, sin comprender que la esencia de esta vida es el conocimiento de Dios, el vivir para Dios, y que quien así descubre a Dios y su voluntad vive para siempre. Para aquel que vive para valores materiales solamente, se va y ya se acabó. En el versículo 15, Santiago nos lleva un paso más adelante, demostrando que lo que había en estas actitudes de estos señores era una falta de comprensión de la soberanía de Dios en la vida del hombre. En lugar de tener estas actitudes, dice, deberíais haber dicho: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. O sea, el tener planes para hacer esto y aquello en sí no es malo, porque Santiago ahora dice que la actitud correcta incorpora estos planes, pero los incorpora dentro de un contexto en el que reina supremamente la voluntad de Dios. Si el Señor quiere, es lo primero. Haremos esto y aquello, es lo segundo, y viene totalmente condicionado por la voluntad del Señor. Pero en estos hombres de negocios había una falta de reconocimiento que es Dios quien en última instancia determina nuestro futuro, nuestras circunstancias, la duración de nuestra vida. Y en vez de vivir en dependencia de Dios, presumían de su propia provisión para sí mismos, como si todo dependiese de ellos mismos. La actitud correcta, en contraste con la suya, es la de reconocer que no podemos hacer nada si no es por la gracia de Dios. La continuidad de la misma vida, además de nuestros planes personales, dependen del Señor. Y esto para el creyente no es materia, no es causa de frustración, sino causa de confianza, de descanso, de paz. Yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios, en tu mano están mis tiempos, dice el Salmo 31. Ahora, cuando Santiago dice, en lugar de esto, deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos. no creo que su énfasis recaiga sobre el hecho de que hemos de cuidar legalistamente de que al hacer nuestros planes y al proclamar nuestros planes siempre añadamos el estribillo si el Señor quiere, porque también podemos caer en legalismos por un lado y por otro lado en una fórmula ya vacía de sentido, pero que añadimos casi por superstición, cuando no corresponde a una verdadera vida de fe, de dependencia del Señor. Yo recuerdo cuando era joven, en la iglesia en la que yo crecí, que los hermanos siempre te llamaban la atención si decías algo acerca del futuro sin añadir si el Señor quiere. Y ay de aquel pobre hermano que diese los anuncios de la semana si omitiese esta frase. Incluso en aquel entonces, esto como anécdota para romper un poco el ambiente y luego volvemos. En aquellos momentos estaba de moda decirlo en latín. En la iglesia decíamos los anuncios de la semana son estos: Deo volente, si Dios lo quiere. E incluso en vez de decir toda la frase decíamos DV, y con decir DV ya estaba cubierta la papeleta y ya podías anunciar tus planes. DV, voy al mercado y voy a comprar esto y lo otro después de esta reunión. Pero si faltaba la DV, entonces estabas mal espiritualmente. Pero en la práctica podías decir DV y estar mal espiritualmente y omitirla y estar bien. Lo importante no es decir, sino decir para sí mismo, vivir con una actitud del corazón. Deberíais decir, dice Santiago, en contraste con lo que habéis dicho en el versículo 13, pero el énfasis recae sobre la actitud del corazón. Así, por ejemplo, Pablo frecuentemente habla de sus planes en sus epístolas, pero no siempre se siente obligado a añadir si el Señor quiere. Léase, por ejemplo, sus planes al final de Romanos en el capítulo 15, o al final de 2 Corintios en el capítulo 12. Y yo no encuentro ninguna frase parecida. Y sin embargo, el hecho de que en otros muchos casos Pablo sí añadía una frase así, nos indica que él siempre iba por la vida con esta conciencia de la soberanía de Dios, de la voluntad de Dios, de buscar él esta voluntad y de siempre hacer planes con esta condición, si el Señor lo permite. Porque yo he buscado su voluntad, pienso que estoy en su voluntad, pero mi conocimiento humano es limitado y el Señor tiene plena libertad y derecho en mi vida para intervenir cuando Él quiera para cambiar los planes. Cuando pasamos el susto de la llave, los que habéis llegado luego no lo sabéis, pero pasamos un susto porque llegamos aquí y habían cambiado la cerradura y no tenemos llave para entrar. Um, luego vinieron con la llave nueva, pero no lo sabíamos entonces. Y enseguida hay una primera reacción de sofoco, que hacemos ahora, y luego una segunda reacción de: Señor, tú sabes, si quieres cambiar los planes, tienes el derecho, estamos en tus manos. Y procuramos que la primera reacción desaparezca cada vez más y que estemos cada vez más dispuestos a aceptar tus cambios en nuestros planes. Y así vamos. Y ahora, ¿por dónde vamos? El versículo 16. Volvemos al análisis de Santiago del por qué es mala esta actitud. Y ahora nos habla del pecado de la jactancia. Ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Cuando no tenemos conciencia de la fragilidad de nuestra vida, de nuestra dependencia de Dios, si no vivimos con temor a Dios, la consecuencia inevitable será que nos volveremos arrogantes, confiados en nosotros mismos, pensando que nosotros solitos podemos dirigir nuestro futuro. Y esto lo llama Santiago jactancia y soberbia, y lo clasifica como malo, pecado. La raíz de nuestra indiferencia a Dios cuando hacemos nuestros planes, dice Santiago, es la soberbia, es el orgullo. Es el orgullo el que nos hace creer ciegamente, porque en cuanto a esta creencia no hay ninguna evidencia firme que la apoye. Es el orgullo, digo, que nos hace creer ciegamente en nuestra autosuficiencia y sentir la autosatisfacción, porque estos señores no solamente hacen sus planes con soberbia, hay soberbia detrás de esta planificación, autosuficiencia, paso de Dios, sino que luego se jactan. De hecho, hay dos matices aquí, porque esta jactancia podría ser sus mismas palabras, pero más probable es que ya han dicho, y que encima, dice Santiago, os jactáis. No solamente hacéis planes, sino que os jactáis de ser vosotros los listos que hacéis estos planes, en comparación con otros que no son tan listos. O sea, que hay soberbia al emprender el negocio, y hay soberbia en las actitudes manifestadas en la sociedad al jactaros de vuestros negocios. Toda jactancia semejante es mala. Seguramente es de esta clase de orgullo, el orgullo que deriva hacia la autocomplacencia, que Pablo se refiere cuando dice en 2 Timoteo 3 que en los últimos tiempos habrá hombres amadores de sí mismos, que son autocomplacientes, y luego los llama infatuados. ¿Con qué clase de infatuación? Pues posiblemente aquí tenemos una, con una infatuación consigo mismos, con sus proezas en los negocios, con sus propias riquezas que según ellos han conseguido por su sudor. Luego veremos de aquí a 3 semanas que los sudores suelen ser de terceras personas, pero piensan que son de los suyos propios, que han ganado esta riqueza. Estas son infatuaciones y viven infatuados. Viven en un mundo irreal, creado por sí mismos. Y esto, que todos a la primera vista tenemos esta mesa y lo material, por más real que los valores espirituales, pero luego descubrimos que no es así. Es también el orgullo este lo que Juan llama la vanagloria de la vida, en 1 Juan 2:16, y toda jactancia, soberbia, arrogancia, autosuficiencia, vanagloria, infatuación, así es mala. Y luego añade: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y quizás a la primera lectura, digamos, pues nuevamente cambia de tema. Y ahora nos va a hablar de pecados de omisión. Y solo es con la meditación de la frase que nos damos cuenta de que seguramente Santiago no está cambiando de tema. Él empieza el versículo 17 con "y". Literalmente, porque. Porque al que sabe hacer lo bueno, enlazando pues lo que dice aquí con lo que acabamos de ver. ¿Qué tiene que ver esta frase con lo anterior? Pues decir primero que seguramente se trata de un refrán popular, quizás un refrán de los propios creyentes: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Tiene forma apropiada, y además notamos que Santiago cambia de la segunda persona, os jactáis, a la tercera, al que sabe. Si no fuese refrán, sería más probable que él hubiese seguido: y si sabéis hacer lo bueno y no lo hacéis, os es pecado. Pero al cambiar, da este tono a la frase, como si fuese una frase ya hecha. Bien pensado, digo, esta frase es justo lo que hacía falta para rematar lo que Santiago ha estado diciendo. Aquellos que tienen recursos materiales y posibilidades de tiempo para hacer planes para sus negocios también tienen recursos y tiempo para hacer el bien. ¿No es así? Es difícil hacer el bien si no tienes nada. Aún así puedes. No tenemos plata ni oro, decían Pedro y Juan, y sin embargo hicieron un gran bien al cojo. Pero es difícil. Tiene más excusa la persona que no tiene bienes. Pero aquel que tiene bienes para poder montar no su negocio, sino otro negocio, para abrir un nuevo sucursal. Porque aquí no se trata de vendedores ambulantes solamente, se trata de mercantes que ya tienen una cosa montada y están haciendo planes para situarse en otro lugar. Y tal clase de persona, sin duda alguna, tiene recursos para hacer mucho bien. Y hay casos formidables en la historia de la Iglesia de hombres de negocios que se han dedicado a sus negocios bajo el control de Dios, han hecho mucho dinero, sus empresas han crecido, han abierto nuevos sucursales y han hecho muchísimo bien, porque al enfocar la empresa bajo esta visión de la dependencia de Dios, de vivir siempre haciendo su voluntad, de que lo que yo tengo no es mío, sino que es de Él, y otras actitudes similares, la prosperidad en la empresa ha redundado para el beneficio de muchos. Un solo ejemplo: muchos de los autopistas, los primeros autopistas en España, fueron hechos por una empresa inglesa llamado Lang. No sé si alguna vez habréis visto el letrero. Los fundadores de esta empresa eran hombres creyentes y han dado millones y millones y millones a la obra de Dios y a obras caritativas. Y estoy seguro de que hay muchísimos más creyentes en el mundo de negocios que hacen lo mismo, y seguramente no sabemos de ello porque ellos mismos no van publicando lo que hacen. Yo me he enterado de un par de casos de más cerca de casa, casualmente. Pero el que tiene estos recursos para hacer negocios tiene recursos también para hacer bien. Lo que Santiago ha estado denunciando no es el hecho de hacer negocios en sí, es el hecho de hacer negocios con una mentalidad obcecada que solo puede ver negocios, riquezas, beneficios, negocios. Y así sucesivamente en círculo vicioso, que viven para esto, que viven para su propio futuro, sin contar con Dios, sin que la empresa sea de Dios, sin que la vida propia sea de Dios. Pero en cambio, el hombre de negocios que vive correctamente, Dios puede utilizar su vida para hacer bien en la vida de otros muchos. En Efesios 4:28, Pablo se dirige a los ex ladrones de la iglesia. Yo me voy a preguntar que cuántos hay aquí. Pero debería de haber. Y si no los hay, quizás sea porque no estamos evangelizando a los que más necesitan el evangelio, ¿no? Bueno, él se dirige a los ex ladrones y les dice, tergiversando un poco sus palabras, ¿no?, parafraseando, les dije que no basta con que ahora dejen de robar. Esto es bueno, es absolutamente necesario, es fundamental. Pero además deben ahora aprender a trabajar a fin de tener recursos que compartir con los demás. No basta con dejar de hacer malas obras. Si eres creyente, tienes que empezar a hacer buenas obras. Y es como si con este último versículo Santiago dijese: no basta con rectificar una actitud mala y ahora decir DV delante de vuestros planes. Ahora lo que es importante, que dentro de vuestros planes, dentro de vuestra administración de lo que Dios os ha dado de tiempo y recursos, empezáis a dar lugar a lo que Dios quiere de buenas obras, de utilizar vuestros recursos para fomentar el avance del reino de Dios, para atender a los necesitados a tu alrededor. Y si no lo hacéis, a vuestro pecado de jactancia y soberbia tenéis que añadir este otro de no hacer lo bueno. En el capítulo 4, versículo 6, recordaréis que Santiago citó de Proverbios 3:34: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a esta soberbia de hacer planes sin tenerle a él en cuenta, y da gracia a los humildes. En esto también, que si quieres que Dios esté contigo en el negocio, pues haz tus planes delante de él, que él te dirija. Pero si eres humilde en tus planteamientos, Dios da gracia. Y no creo que sea ninguna casualidad que si volvemos a este texto de Proverbios y miramos unos versículos antes, nos encontramos con otros que enlazan muy directamente con nuestro versículo 17. Son los versículos 27 y 28. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo: anda y vuelve y mañana te daré cuando tienes contigo que darle. Haciendo el bien. Si te portas con indiferencia ante tu prójimo, dice Santiago, haces pecado. Los pecados de omisión son tan serios como los de comisión. Y las tentaciones que rodean típicamente al hombre de negocios bueno, iba a decir una cosa que ahora no sé si es del todo cierto. Lo digo y luego lo matizo. las tentaciones que le rodean no son tanto tentaciones a pecados de comisión como de pecados de omisión. La duda me entra porque pienso en todas las leyes fiscales que el hombre de negocios fácilmente quebranta. Pero además de cometer pecados, el hombre de negocios sufre muchas tentaciones en el área de omitir virtudes, de no cuidar debidamente a sus empleados, que DV veremos de aquí a 3 semanas. De no tener en cuenta a Dios y de no hacer el bien bajo la dirección de Dios con los recursos que Dios le ha dado. Pero olvidemos al hombre de negocios y volvamos ahora a nuestras planificaciones y hagámonos un chequeo. No sea que nosotros también estamos viviendo como si nosotros fuésemos los árbitros de nuestro futuro, olvidando que lo es Dios. Como si nosotros pudiésemos disponer de nuestros recursos a nuestro antojo, sin contar con Dios. Señor, pedimos que tú ilumines nuestro corazón para revelar de qué manera debemos aplicar a nosotros mismos estas enseñanzas. Queremos que nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestros planes estén bajo tu señorío. Que tú seas glorificado en nuestras vidas en estas áreas tan prácticas. Danos ojos para ver en qué sentidos podemos hacer bien. Enséñanos que no hacer el bien cuando podemos también delante de ti es pecado. Y danos tu mayor gracia para poder atender adecuadamente a las mayores demandas que vamos descubriendo en tu palabra. Nos encomendamos en tus manos y te pedimos que nos cuides en estas semanas y que nos des el gozo de volvernos aquí, si es tu voluntad, después de fiestas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.